normalmente al influenciador no le importa caer en un escándalo, como por ejemplo que traigan un artista internacional y a la influenciadora la contraten como si fuera una prepago para acostarse con el artista internacional.
Por 60 millones.
Y eso se filtre. Y que gracias a eso el artista termine su relación con su novia Rosa. Entonces los influenciadores son expertos en desvenderse.
Señores, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más en el Supernova Podcast. De verdad que hoy estamos bien contentos, bien emocionados por un invitado.
¿Por qué?
¿Por qué? Una persona que personalmente yo admiro por todas las cosas que hace y ahorita nos va a contar un poquito más.
Yo pensé
Señor Tatán, ¿cómo está? Muy buenas.
Bien.
Tardes, noches, días.
Bien, pues acá, un poco como lleno de información de farándula.
¿De farándula?
De farándula que me gusta, o sea, me gusta. ¿De quién están hablando tanto? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que están hablando, ¿no?
¿O señoras de quién y están señores, hablando? Con ustedes el señor Juan Camilo Casas, alias Juan.
Que estaba diciendo Juano para los amigos, Camilo para la casa y Juan Camilo para las facturas.
Para el que me cobra.
Para el que le cobra. ¿Qué más? ¿Cómo va todo?
Bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en este proyecto. Felicitaciones por este set tan espectacular. Me siento muy feliz de haberte dicho que no a compartir oficina porque tienen ahorita su propio espacio.
Partieron cobijas.
De este proyecto que de verdad les digo que es de admirar por el empeño, por el amor que le he visto que le meten al podcast y muchas gracias por la invitación.
No, Juano, a ti por estar acá. Lo que te dije tras cámaras, básicamente esto es una conversación de amigos, de parceros. Acá
pégese el micrófono porque si no nos regañan, porque esto ya es un regañadero
aquí,
todo el tiempo.
Aquí puedes decir groserías, lo más importante acá es ser uno y la persona como tal. Y ya en el ser, bueno, ¿y en qué anda Juan Camilo?
La pregunta que nunca hacen en medios de comunicación.
A mí me gusta que hoy vamos a rajar de influencers.
Pues no sé si rajar, a mí me llama mucho la atención.
Decir cosas de influencers.
Sí, sobre todo que es increíble el poder que tienen... pues, digamos, sobre las masas, estas personas que pasa algo y de inmediato son tendencia y todo el mundo está botando el hate y la vaina.
¿Y usted sí que sabe de tendencias y mover masas, sí o qué?
Bueno, para responderte lo que me preguntaste, yo, pues a las personas que nos están viendo, yo me dedico al tormentoso negocio del marketing y la publicidad. Digo tormentoso porque todos los días hay que estar inventando este negocio otra vez, todos los días. Okay. Nosotros, de hecho, en la empresa decimos... Que nosotros tenemos que hacer una reevaluación inclusive de los servicios que ofrecemos cada 3 meses, porque cada 3 meses las redes sociales están cambiando, cambia el algoritmo, cambian los influencers, cambian las pautas, cambia absolutamente todo, y entonces ya uno empieza a quedarse viejo en las estrategias demasiado rápido. Yo me dedico a eso, me dedico a hacer que las marcas brillen, que las marcas vendan, que se hagan virales, que los influenciadores tengan estrategias exitosas. Ese como tal es mi negocio. Y en mis ratos libres toco batería.
Ay.
Antes era al contrario. Antes era mi profesión, era ser baterista.
¿Dónde tocabas? ¿Tocabas en algún grupo?
Yo tocaba en una banda que se llama Tinto.
Ah.
Yo tocaba ahí.
Sí lo escuché alguna vez. Usted era él.
Tocábamos vallenato.
Usted era el baterista.
Tinto. Una canción de las que fue muy, muy sonado, ¿no? En su tiempo Tinto.
Mira, nena. Morena.
Mira, nena.
Ay, es que tú te vas.
Me regaló una foto. Sí. Sí.
Y sabes que es un tema que yo, desde que tengo empresa y desde que me muevo en el escenario, pues profesional del marketing y las conferencias y todo esto que hacemos, normalmente nunca hablo de mi faceta como músico. No porque considere que no deba hablar de eso, sino porque, como soy empresario, de alguna manera la gente solamente se quiere enfocar en el historial como empresario que uno tiene. Sin embargo, fíjate que hacer una banda también significa ser empresario. Yo admiro mucho las bandas que permanecen juntas. Pues, digamos, amigos míos como Don Teto, por ejemplo, yo los admiro mucho a ellos porque es una banda que lleva 15 años guerreándola en el mundo del rock, cuando el rock está cada día muriendo, cada vez más. No se va a morir nunca porque no lo dejaremos morir, pero... admiro mucho porque finalmente tener una banda es tener una sociedad, es tener una empresa, es tener que organizarse. Y uno empieza a ser músico muy joven, desde el colegio, y uno lo último que conoce en el colegio es administración, toma decisiones, presupuestos, cómo poder hacer una proyección de un negocio como la música. Uno lo que quiere es tocar, beber
y culos. Y culos, eso sí téngalo por seguro.
Juan, ¿tú crees que la formación como músico o alguna, es decir, haber estado en una banda como estas, te dio como algunas bases para salir a emprender o no?
Pues es que el fin de todas las bandas es porque el vocalista se va de solista. ¿Sí o qué?
Okay. Cuando entonces, se acaban las
Equimosis, bandas. El Equimosis, entonces se separa porque Juanes se va de vocalista. San Alejo, entonces Yepes le dio por dárselas de solista. Bueno, en fin.
¿Con Pequeña Putita no es el mismo?
Ese era San Alejo, pero... Ah. Ya luego Sebastián Yepes sacó su propio disco, pero pues ahí...
Los de adentro, José Matera le dio por...
Por irse de solista, todo eso, o sea...
Pero marica, es rarísimo... Perdón, señor micrófono. Es rarísimo que la mayoría de las veces como que no va más allá. O sea, se quedan ahí como solista y les... Mira lo que pasó con este man, que hasta ahora creo que ha cogido un poquito más de fuerza. Este man, el de Piso 21, el Yane, que se fue de Piso 21 y ya las, digamos, Piso 21 pasó a ser completamente independiente de Yane y ya empezaron a sonar, pero muchísimo después. O sea, como que les toca volver a hacer la venia, pues, para volver a incursionar y a estar pegados.
Precisamente pensando en eso, yo decía, y yo un día tuvimos una conversación, pues, con los muchachos de la banda y ellos decían, ¿cómo nos vemos nosotros a los 50 años? Y entonces, pues, claramente ninguno se veía en la banda. O sea, todos sabíamos que nos íbamos a abrir del parche. Y yo me puse a pensar, y yo, oiga, sí, yo tengo que empezar a construir una carrera que me permita vivir a los 50 años. Entonces ahí dije, definitivamente, pues, no voy a cantar porque no sé cantar. Solo sé tocar batería y seguramente después de esta banda terminaré tocando, pues, como en un bar o algo así, que es muy respetable, pero pues no era lo que yo quería.
No es muy rentable.
Dije, pues yo tengo mi carrera y yo la estudié y me considero bueno para esto, me voy a lanzar a tener mi propia empresa a los 25 años, a los 26. Y entonces empecé a utilizar a todas las conexiones de la música que yo tenía, mis amigos de otras bandas, de Bonka, de Catamarán, de todo este combo pues, que estaba en ese momento, y empecé a hacer campañas publicitarias con ellos. Entonces me fui con la gente de Sony y les dije como, bueno, yo era el de la banda, pero yo ahora quiero hacer marketing, entonces enséñenme cómo se hace eso. Y de una vez conseguí un gran amigo allá, Diego Toro, y me dijo, mira, tenemos este proyecto con Silvestre, ayúdame a venderlo, esto es lo que se hace así, pam, pam, pam. Cerramos el primer negocio y ya se levantó la empresa y empezó la empresa sola. Y durante más o menos unos 2 o 3 años vivíamos solo de hacer proyectos con músicos, que era maravilloso porque entendía demasiado el negocio y entendía mucho el sentir del artista, entonces era muy fácil hacer un proyecto que a él le gustara. Pero poco a poco, después de esos primeros 3 años haciendo solo proyectos de música, me di cuenta que necesitábamos empezar a diversificar, siempre enfocado al entretenimiento. Entonces ya nos empezamos a meter con actores, empezamos a trabajar en otros formatos pues, de BTLs que había en ese momento. Y luego de que me voy en el 2014 a vivir a Los Ángeles a estudiar negocios del entretenimiento, llegué con la mente así, ¡pah!, totalmente cambiada, y dije, el negocio aquí son las audiencias. Aquí toca empezar a cultivar audiencias, a creerle a eso. Y entonces imagínense llegar uno de Los Ángeles, como, porque además de todos los latinos llegamos a Estados Unidos, a ir a Estados Unidos y nos sentimos gringos. Y llegamos acá y sentimos pues que somos los dueños del planeta porque estuvimos pasando X tiempo allá. Entonces llego yo con toda esta teoría a presentárselo a mis clientes, a las marcas. Y para ellos eran chinos, o sea, ¿cómo me estás hablando de audiencias? ¿Qué es eso? Y bueno, una vaina ahí súper elaborada. Y poco a poco el tiempo nos fue dando la razón y empezamos a crear toda esta estructura de influencer marketing en la empresa desde el año 2017 por ahí. Y empezó lo que ahorita nosotros vivimos, que nosotros realmente somos una empresa de proyectos digitales y audiencias para cultivar audiencias en internet. Eso es lo que le vendemos a las marcas. Antes de venderles pues como una especie de video, lo que les vendemos es públicos. Entonces, tú necesitas llegar a tal público, yo te lo tengo. Y los públicos los tienen los influencers. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Sí, empezamos por la música, hacer marketing y poco a poco fuimos volteando más al entretenimiento.
Súper, qué chévere. Tú tienes una conferencia que se llama Activa tu negocio digital. ¿Cómo se crea esa activación de negocio digital? Yo soy uno de los que cree que si uno tiene cualquier tipo de negocio, tiene que estar en entornos digitales sí o sí, porque si no, los negocios o desaparecen o no trascienden en ventas y demás. Pero ese curso o esa conferencia va enfocado a qué?
Activa tu negocio digital es un proyecto dedicado a ayudarle a los emprendedores o a los empresarios a que tomen mejores decisiones de mercadeo y a que aprendan a hacer estrategias antes que contenidos. Es lo que siempre nosotros les decimos. Y nace en pandemia. Nosotros, pues evidentemente, para mí la pandemia fue reveladora porque yo entendí que mi negocio hasta ese momento había sido era un negocio de producción. Nosotros hacíamos giras de conciertos, hacíamos giras de eventos de música, hacíamos producciones audiovisuales de series web, talk shows, todo este tipo de cosas. Pero los vendíamos como una estrategia. Cuando llega la pandemia y no puedes hacer nada de producción, me doy cuenta que nosotros nunca vendimos una estrategia. Lo que vendíamos era el concierto. Vendíamos
una producción video, como tal.
Vendíamos la producción y por ahí en la mitad envenenábamos pues con otros rubros pues el costeo. Cuando llega la pandemia yo me doy cuenta que estamos en una crisis terrible, bueno, en fin. Y ahí veo que hay una necesidad muy latente de empezar a ayudarle a los empresarios a migrar a internet. ¿Cómo tomamos decisiones para poder llegar a internet? Y ahí nace Activa tu Negocio Digital. El primer cliente que asesoramos en Activa tu Negocio nos pagó 100 mil pesos. Y yo dije, te voy a asesorar por 100 mil pesos porque no sé si lo que te voy a decir
funciona.
Ya el siguiente, 500 mil, ya el siguiente, 1 millón, ya el siguiente, 4 millones. Y ya creamos pues la estructura de precios que tenemos ahorita, que va desde 7 hasta 20, en según lo que el cliente pues quiera y reciba. Así es como nace. Y también porque los empresarios, y esto va para ustedes también que son empresarios y quieren meterse a este negocio pues tan difícil, piensan que los influenciadores hacen la plata muy fácil. O sea, en el mercado hay una sensación de que una niña que sale en vestido de baño bailando y tal y logra, no sé, digamos un nombre, Laura Sánchez.
El otro nombre.
No, otro. Valeria Duque. Digamos Valeria. Alguien así que sí, uno no conozca.
Sí.
Y que no le gusten los músicos.
Del género reggaetón. Ritmo. Diga usted. Nombres de modelos que se han metido con reggaetoneros.
Oye, Cami.
Por ejemplo. No, pero venga, espere. No, mentira. No, yo no soy partidario de lo que está pasando, pero ahorita vamos a tocar ese tema. Sigamos con
Entonces, piensan que es que un influenciador hace la plata muy fácil. Entonces piensan que vender en internet es poner al practicante o poner al primito a que le maneje el Instagram porque es que el primito es bonito y hace videos para YouTube. O sea, básicamente es eso. Entonces aquí con esto nosotros les empezamos a explicar la necesidad que hay detrás de crear una verdadera estrategia de social media, una estrategia comercial apoyada con estrategias de ventas en internet, etc. Empezamos a explicarles. Y ha tenido mucho éxito, pues me siento muy orgulloso de hacerlo. No es como tal la razón por la que se creó la empresa, pero nació una unidad de negocio aparte y se mantiene ahí. Entonces me siento muy contento de que exista.
Influencers, ¿trabajas con todos? ¿Con muchos?
Tengo historias.
Sí. No, pero empieza a charlas.
Nosotros tenemos 410 influenciadores. Actualmente,
ah, no. Incluyendo el Supernova Podcast.
411. Con el Supernova Podcast tenemos 411. Básicamente tenemos talentos desde Argentina hasta Jamaica. Más o menos es lo más lejos pues, que hemos llegado. Y desarrollamos varios formatos con los influenciadores. Tenemos uno que se llama el Acción por Acción, que es donde nosotros le decimos a la marca, usted necesita contratar 3, 4, 5 acciones con 3 talentos o con 2 talentos, y esa es su estrategia de ventas, pues. Tenemos otro formato que le llamamos las matrices de talentos. Chévere que conozcan esto para que se vayan informando un poquito.
Toca vender.
Las matrices de talentos.
Esto me mantiene solo.
Las matrices de talentos es una fórmula que nosotros creamos en donde le explicamos a las marcas que el influencer marketing es como la radio, que es una, digamos, una gran analogía que nosotros hacemos porque decimos el influencer marketing usted lo puede convertir en salidas diarias como si fueran cuñas en radio. Entonces creamos estructuras donde las marcas han llegado a tener 90 salidas, 45, 50, 70 posteos que los distribuyen a lo largo de 2 meses. Entonces como si usted tuviera una campaña radial haciéndole cuñas todo el tiempo. Y usted todo el tiempo alguien está hablando de usted en internet, entonces genera demasiado ruido. Y tenemos un tercer modelo, que es el que llamamos el modelo de viralización, que es muy enfocado sobre todo a TikTok, en donde logramos que la marca crezca en su posicionamiento SEO, es decir, que sus metabuscadores salga más orgánicamente su nombre a través del posicionamiento de un hashtag. Entonces tenemos casos de éxito, nos ganamos un EFI.
¿Qué es eso, perdón?
Un EFI es, digamos que los EFI son como los Latin Grammy.
Okay.
Nos ganamos un EFI por mejor estrategia de viralización con una marca de un bombón muy conocido en Colombia que nos dan desde niños.
Ah.
No lo vamos a nombrar, pero ya.
Pero es un boom.
Mandó la marca.
Y ahorita manda la factura también.
Oiga, yo lo saqué en el Supernova Podcast. Costó tanto.
Entonces, con ellos recibimos un premio.
Yo sí vi en la conferencia que usted dio hace poquito en Medellín, yo vi el video ese que es un video como de 5 segundos, 3 segundos.
No, ese era un ejemplo, pero básicamente el viral que creamos era un viral de cómo disfrutar el bombombón sin las manos. Muy sugestivo.
¡Uf! ¿No? Y ahora imagínese lo con una influenciadora como Laura Sánchez o Valeria Duque. No sean así.
Pao.
Uy, pao, qué rico.
Entonces lo creamos y funcionó demasiado. 17 millones de reproducciones solo el viral. Entonces, pues en ese momento, hace 3 años ya, pues eso fue un boom. Entonces llegaron los medios de comunicación y tal. Y nos recibimos ese reconocimiento. Entonces, de ahí nace también como esta nueva modalidad de ser virales a través de una estrategia de mercadeo. No es como, es que yo soy viral porque grabé a mi abuelita que se cayó trapeando, y entonces fue muy chistoso. No, la gente no hace sino burlarse de mi abuelita. Tiene que haber un enfoque estratégico detrás.
Claro, eso te iba a preguntar. O sea, porque de verdad que en las redes sociales, obviamente, el tema orgánico, sí, es el que creo que se ve mucho, pero a partir de eso, como que las agencias dijeron, hey, podemos meterle una estrategia y podemos redireccionarlo hacia lo que nosotros queramos, ¿no? Que es lo que hacen ustedes básicamente.
Y además de eso, enseñarle también a las marcas que es que eso también vale, porque es que ustedes tienen ahorita videos de 11 millones, de 20 millones de reproducciones, pero ¿fue fácil? No es fácil.
No, eso fue...
Entonces uno piensa, eso es sentarse allá, unas luces y grábese y diga pendejadas en TikTok y eso se hace viral. Eso no es así. Eso no es tan sencillo. Y si lo logras, debería tener un objetivo comunicacional. Al final, el marketing, si no cumple con un objetivo comunicacional, no es marketing. O sea, no estás llegando a absolutamente nada. Entonces, hacerlo enfocado es el verdadero reto. Y es también de las cosas que hacemos con las agencias. Y en términos de talentos, pues, imagínense, mujeres guapas, todas las que quieran. Tenemos chicas trans, tenemos obviamente mucha gente de población LGBT. Tenemos...
¿Qué está diciendo?
Tenemos deportistas, actores, bailarines. Básicamente la mezcla es total. Son un total de 200. Hemos pasado los 200 millones de seguidores sumando todos los seguidores de toda...
200 millones de seguidores. Uh-huh.
Esas negociaciones de los talentos con las marcas, ¿cómo se hacen? Te lo pregunto porque, digamos, nosotros que estamos metidos en entornos digitales, que este podcast nace... No con una intención como tal, de negocio como tal, pero sí siempre, y lo hemos hecho como muy orgánico, muy lancémonos a ver qué sale, y obviamente en el camino nos hemos venido como profesionalizando. ¿Cómo se hacen esas negociaciones? ¿Cómo llegar a ese tipo de marcas? O alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo y dice, hey, yo estoy creando contenido. ¿Cómo hace una persona para poder llegar a hacer una publicidad en una marca? ¿O cómo se llega a hacer ese proceso como tal?
Pues es una respuesta compleja, porque hay mucha oferta. Yo les quiero dar algunos datos. Colombia es, según niveles poblacionales, el país con más influenciadores del mundo. O sea, nosotros aquí somos el país de los VIP, más o menos. Y es curioso, ustedes van a un bar y el bar tiene el VIP y el no VIP. Y normalmente el VIP siempre está lleno, ¿no?
Inclusive, y de influenciadores. Y de influenciadores por canje.
Yo ayer leyendo una noticia decía que la tasa de deserción en la escolaridad está altísima, porque más de 350 mil personas dejaron de estudiar por volcarse a ser influencers. Contenido. Exacto, a crear
entonces,
contenido.
Qué fuerte.
Colombia es... Entonces, como Colombia tiene tantos influenciadores, hay demasiada competencia. Y la gente confunde con que tener seguidores te convierte en un influenciador. Entonces, eso Eso es como una discusión muy complicada. El tener seguidores es una masa crítica, pero tu capacidad de activar esa masa crítica...
De influenciar realmente.
De activar esa masa crítica es la que te lleva a convertirte en un influenciador y realmente moverlos. Es decir, vayan a esta página y direccionarlos hacia allá. Entonces es difícil porque en Colombia los talentos consideran que por tener seguidores ya cuestan mucho. Y me parece que están mucho sobrevalorados. Hay gente que no vale eso. Y nosotros hacemos un proceso muy consciente de decirle a los talentos, no cobres más porque vas a salirte del mercado. Así creas que lo cuestas, pero necesitas vender, ¿cierto? Por otro lado, nosotros les decimos normalmente que aprendan a conocer a su audiencia y a entender qué mueve su audiencia. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Liliana González, que ella es la actriz de Betty la Fea, de hasta que la plata nos separe, okay. La pajarita. ¿Sí? Y ella, con ella nos conocemos en Miami, ella me llama y me dice que quiere trabajar conmigo y tal. Entonces yo, bueno, un día estoy en Miami, me siento con ella y veo sus redes sociales y estaban muertas. Entonces le dije, tienes que empezar a trabajar tus redes sociales porque no conoces tus redes sociales, no entiendes quién está ahí, quién te está viendo. ¿Por qué te ve? Entonces me dijo, empecemos a hacer un proceso. ¿Cuánto nos vamos a demorar? En ese momento, una historia de Liliana la veían fácilmente 300 o 400 personas. Ya ha pasado, desde que nos sentamos, ya fue casi un año. O sea, llevamos como 10 meses trabajando y ya la ven 20.000, 25.000 personas en una historia. Te demoraste casi un año en empezar a activar esa masa crítica. Ahora, antes, pues regalábamos las historias de Liliana solo para que las marcas empezaran a conocerla un poquito. Ahorita ya cobramos por ella porque ya tiene una masa crítica más activa. Entonces, y eso también hay, con eso voy a, digamos que voy a dar como un juicio más personal, pero con un par de pullitas por ahí, porque los influenciadores normalmente consideran que su mejor amigo, o que su primo, o que alguien por ahí que vieron en algún sitio, es un manager. ¿Me entienden? Y digamos, cuando uno trabaja con artistas de la televisión, ellos hablan mucho de mi manager. Mi manager, es que mi manager me llevó a Telemundo, es que mi manager me llevó a no sé dónde, es que me llevó a RCN, es que me llevó aquí, me llevó allá. Pero tú necesitas es un estratega digital para tu carrera como influenciador. El manager no es el que cobra más. El manager no es el que pone más problemas. El manager no es el que pide más cosas a la hora de que tú vas a llegar a un evento. No, es que si quieres que el talento llegue, entonces le tienes que poner una bandeja con frutas, tres pañuelos de no sé qué, quien lo reciba, nadie me lo toca, y ta, ta, ta. ¿Cierto? Yo me he encontrado con eso. Y yo, la reflexión que hago es, un manager es una persona que te ayuda a convertirte en un producto. Es eso. Y que le ayuda a las marcas a sentirse haciendo un buen negocio. Hagamos un buen negocio. Porque si no, entonces es un tipo que se la pases exigiendo, tratando de darle crédito o rendimientos a un artista, pues. Y por eso uno se encuentra mucho con que las marcas van directo al influenciador y ya no quieren que les manden managers en la mitad. Okay. Porque lo que encuentran son tropiezos y no encuentran facilitadores. Entonces las marcas se quedan con nosotros, que llegan, se quedan con nosotros porque dicen, es que yo con usted me siento tranquilo porque sé que usted no me va a tumbar. Y segundo, siento que estoy haciendo un buen negocio y que si nos va mal, usted va a hacer todo lo posible porque me vaya mejor. Y no como nos pasa o pasa normalmente con otros talentos que dicen, ¿te fue mal? De malas. Es problema tuyo. Entonces, no estás haciendo un negocio, estás haciendo una venta. Y eso está mal.
Okay. ¿Mm?
Qué concepto tan chévere.
Sí, sí, porque lo que decías de Instagramers o, bueno, influenciadores en general que están sobrevalorados... pasa mucho, ¿no? El tema de precisamente de los influenciadores y el tema en cuanto a marketing digital creo que está cambiando, ¿no? Y están llegando como nuevas tendencias, ¿sí? O nuevas olas en cuanto a marketing digital, como el UGC, ¿no? Que es lo que se viene a posicionar ahorita en Latinoamérica, que todavía no está sonando mucho, que UGC, User Content Creator, que es más o menos como... básicamente las marcas empiezan a ver que son más rentables cuando contratan personas del común que puedan dar un buen voz a voz de su marca, que es básicamente el voz a voz que se viene manejando hace muchísimos años, pero ahora en las redes sociales, con creadores de contenido orgánicos, precisamente por lo que mencionabas, que es el tema de que los influenciadores muchas veces son, no sé si vende humo, pero con lo que estás diciendo prácticamente sí, ¿no? Porque no hacen, lo que hacen es una venta.
Sí, pero de alguna manera es un medio. Entonces, el marketing digital, yo soy bastante crítico del señor Zuckerberg. ¿Lo conocen?
Sí. Sí.
Él también me ha llamado un par de veces, pero...
Pero usted no le contesta. Usted no le contesta.
Ah, estoy ocupado aquí haciendo una factura. Estoy ocupado haciendo una pauta en Facebook.
Estoy ocupado haciendo una factura de un bombo muy famoso de una marca...
Que mencioné la pauta en Facebook.
En Supernova Podcast.
Ah, sí, la metí acá.
Yo soy muy crítico de todo esto que está pasando en el marketing ahora, porque básicamente llegaron a reevaluar todos los conceptos que ya estaban definidos y cambiaron el significado de conceptos y ahora están regresando a la misma conceptualización de los libros de hace 20 años. Pero los que estudiamos en el marketing antes de ser marketing digital, cuando nosotros estudiábamos en eso, la viralización, ¿qué era la viralización? ¿Qué era el marketing viral hace 20 años? Hagámonos esa pregunta. El marketing viral hace 20 años era poner a tus vecinos, a la gente, a la comunidad que te rodea, a la gente de tu universidad, a hablar de ti o a hablar de un producto.
Vos a vos.
De esa manera, ¿cierto?
Sí.
Y lo hacía la radio. El mayor elemento de viralización de la historia ha sido la radio, porque la radio nos puso a hacer filas para ir a un concierto en nuestra tierra. La radio nos puso a cumplir penitencias para ganarnos un viaje a no sé qué. O sea, todos esos giveaways y todo ese tipo de cosas, realmente lo hacía era la radio y eran los que viralizaban. Cuando entra este tema del marketing digital, de alguna manera los influenciadores o la gente empezó a entender que los influenciadores eran quienes debían hablar de su marca, ¿cierto? Porque eran personalidades, porque eran conocidos, porque no sé qué. Y poco a poco la historia ha ido contando que la gente ya entendió que es una pauta publicitaria y que realmente él no ha tenido esa experiencia con ese producto. Entonces, el concepto del que tú hablas, básicamente lo que promueve es utilizamos a la gente como un viralizador
los
natural.
Propios, exacto. ¿Cierto?
Pongámoslo a hablar de la marca. O sea, volvimos a lo que se hacía hace 20 años, cuando no estaba todo este boom de los talentos de influencers. ¿Nosotros qué le decimos a las marcas? Compre la audiencia, compre los números. No compre el funnel de ventas, porque el funnel de ventas depende de su misma capacidad de hacer una estrategia comercial. El man le pone los números, el man le pone la audiencia. Usted tiene que ser capaz de reclutar a toda esa gente y venderle.
Es verdad, es verdad, es verdad. Y es que es o sea, de alguna u otra forma, es como falta de información y de educación, ¿verdad? Porque los Instagramer y demás mueven masas, ¿no? Pero ahora que, digamos, sea, no sé, tu público objetivo como marca, ya es diferente. Tiene que haber un estudio detrás y un análisis para que eso sea efectivo.
Identificar totalmente el nicho de mercado al cual le quieres llegar y demás, que puedas venderlo, o sea, que sea un nicho ideal para poder vender.
Ahora, yo también, o sea, digamos que diría que en lo personal estaría de acuerdo con que de alguna u otra forma es, o sea, así no sean, digamos, que los nichos específicos de tal marca, siento que igual están dando una exposición, ¿no? Finalmente te están pagando por tus números también y te están dando una exposición. Ahora, si quieres una venta... es un medio. Entonces, pues no tienen la culpa, ¿sí? Realmente lo que tú decías, o sea, hay gente que no promete una venta, pero pues están dando una exposición. Ahí ya van cada quien, en cada, no sé, agente de marketing que diga como que, bueno, yo te puedo hacer... ir más allá, que es lo que tú haces, y te prometo una estrategia y te prometo que vamos a llegar a algo que te beneficie.
Sí, pero hay muchos elementos que hacen que el concepto hacia el influenciador cambie y varíen pues demasiado. Uno de esos, y es de los principales, es que hemos convertido en influenciadores o en celebridades personajes que no entienden el negocio del entretenimiento y que no se consideran estrellas. ¿Me entienden? Entonces, una cosa, yo se los aseguro, o sea, un tipo como Ramiro Meneses es un artista, es un tipo de toda la vida de la televisión. Uno se sienta a conversar con él y eso es el tipo es un filósofo impresionante, ha estudiado actuación, es profesor de actuación. O sea, usted conoce, digamos, cuando habla con él, usted sabe perfectamente que hay un background artístico espectacular ahí, ¿cierto? Totalmente. Y eso también lo podríamos recibir perfectamente de un artista vallenato. No sé, nos podemos sentar a hablar con un Felipe Peláez y uno entiende que es un músico el que está hablando ahí, un poeta que hace poesía pues, a través de la música. Está bien. Pero resulta que en Colombia hemos convertido en celebridades personajes, no voy a decir nombres, pero que la mamá se voló de la cárcel y se tiró de un segundo piso, ¿cierto? Que es sí. Que era un tipo que salió de la cárcel y no sé qué, y entonces por allá convirtió un escándalo, entonces se volvió famoso por eso. El otro que es el de las iglesias y solamente habla de Dios y se burla de Dios, entonces por eso se volvió famoso. O sea, un montón de personajes que realmente no tienen un background para soportar todo este ruido mediático que tienen. Entonces la marca, uno encuentra dos tipos de marca. La marca que quiere cuidar su imagen y la marca que no le importa cuidar su imagen.
Que quiere exposición a como de lugar.
Y ya, y entre más escandaloso se haga mejor y punto, ¿cierto? Pero cuando la marca toma la decisión de negociar con un influencer, normalmente al influenciador no le importa caer en un escándalo. Como por ejemplo que traigan un artista internacional y a la influenciadora la contraten como si fuera una prepago para acostarse con el artista internacional.
Por 60 millones.
Y eso se filtre.
Y eso se filtre.
Y que gracias a eso el artista termine su relación con su novia.
Digamos francesa. Rosa. Francesa.
Se llame Rosa. Por ejemplo. Okay, listo. ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué no piensas en eso? Y entonces los mismos influenciadores, hay un concepto en marketing gracioso, poco aplicado, pero es gracioso, que se llama el desmercadeo, que no sé si lo conocen, pero es el desmercadeo, es cuando usted hace acciones a propósito para dejar de vender. ¿Por qué? Pues porque no tiene capacidad de operación, porque quiere desestimular el mercado, porque va a hacer
cambios de producto. No jodas, ¿existe?
Claro, que es el desmercadeo. Entonces los influenciadores son expertos en hacer desmercadeo. Son expertos en desvenderse. Ay, nosotros teníamos, ya para entrar un poquito como en anécdotas y cosas de esas, yo trabajé una época con La Liendra. La Liendra es un personaje para mí épico, o sea, es un gran tipo, me cae muy bien. De alguna manera, en las veces que conversábamos y estábamos haciendo el negocio y todo, sentía aprecio por él. O sea, realmente me sentía contento de hacer el negocio con una persona que se exprese tan chévere como él.
Ahí ya.
Sí, porque hace rato no hablamos. Digamos que en ese momento yo decía, o sea, este man es un bacán. Yo quiero hacer más proyectos con este loco. Súper querido, claro que sí, vamos a hacerlo. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Don Juan, muchas gracias de verdad. Ay, ¿cuándo me van a pagar? El viernes, ay, muchas gracias, Don Juan. Y uno dice, este pelado se le nota la humildad y que está trabajando por un sueño. Y lo metimos en un proyecto muy grande y el proyecto más grande pues en ese momento en el que había participado, y en ese momento de estábamos en plena campaña y haciendo todo este chorro de cosas, él termina con Luisa Castro y sale lo de la atropellada de él de la camioneta en La Tebaida.
En La Tebaida, sí.
Que él atropelló a alguien y tal, y salió escándalo. ¡Pa! De una vez llama a Juan Camilo, me haces el favor y suspendes el contrato con La Liendra, no podemos seguir en eso, él está muy escandaloso, además con todo ese reguero de lo que salió con Luisa Castro y tal, y todo ese escándalo, me tocó llamarlo y decirle, parcero, no lo vamos a cancelar, le dije, lo vamos a suspender unos meses hasta que usted deje ese ruido.
Como para cancelarlo ahí por
el ladito. Y después a los dos o tres meses no le volvió a contestar.
Ay, madre.
Ya quedamos ahí. Pero debo reconocer que durante el tiempo que hicimos el proyecto, unos resultados espectaculares, y él fue un caballero en todo el sentido. Muy bien.
¿Con qué influenciadores has estado que, digamos, has visto como un crecimiento muy exponencial al momento de tú cogerlos, pues, a manejarlos o a trabajar con ellos, y que los has catapultado, por así decirlo, casos de éxito de los que te has rodeado? Pues sabemos que muchos, pero menciono un par.
Pues digamos que dependiendo pues como de la estrategia, pero yo podría decir que tenemos, cuando nosotros abrimos el YouTube de Joana y Juanse, de Joana Fadoli y de Juanse, en ese momento yo trabajaba en sociedad con un amigo que se llama Milton, y Milton viene de ser el director digital de Sony Music. Entonces él está acostumbrado a trabajar con Andrés Cepeda, con Maluma, con mi madre, Felipe Peláez, toda esta gente. Y me dijo, entonces yo le dije, abramos el canal de YouTube de ellos. Yo muy a mi estilo, le dije, pues para mí es fácil, montemos una expectativa y vamos a hacer un video exclusivo solo para los primeros 100,000 suscriptores. ¿100,000 suscriptores? Me dijo, ¿estás loco? ¿Por qué? Me dijo, Andrés Cepeda, Santiago Cruz lleva 15 años en la música y tiene 35,000 suscriptores. ¿Cómo vamos a hacer que en un fin de semana Joana y Juan se hagan 100,000 suscriptores? Y yo, pues que no los hagan. No me importa. Pues si nos va mal, pues nos va mal. Entonces igual.
Arriesgar.
Pues, no hacemos nada, pues no perdemos nada, no estamos invirtiendo nada, igual es el canal de ellos. Entonces, pues hagámosle, hagámosle. Subimos la expectativa el jueves y el sábado ya habíamos pasado los 100,000 suscriptores y el lunes que lanzamos el video o algo así, no me acuerdo bien los tiempos, el martes tal vez, cuando ya lanzábamos el video pues de bienvenida, íbamos como en 115,000 suscriptores. Y este man no lo podía creer. O sea, decía, no puedo creer que Joana y Juan Sebastián muevan realmente tanta gente. Y con ellos hicimos, después de eso...
¿Eso era lo de un programa como de trabajo que hacían como el rol?
Se llamaba Esposos y Rivales.
Que iban y hacían el trabajo de alguien y... Ok. Sí, lo vi. Fue muy, muy viral, ¿no?
Eso fue... En YouTube eso fue una revolución. Y eso nos llevó a hacer algo que se llamaba Los Queremos Tour. Entonces Los Queremos Tour fue una idea mía en Miami. Estábamos en Miami parchados, en Orlando. Estábamos en Orlando parchados ahí aguantando calor y hablando del proyecto. Y yo les dije, oiga... Ellos en todos los videos decían, los queremos. Siempre que hacían videos decían eso. Pues hagamos un tour que se llama Los Queremos Tour. ¡De una! Ellos me dicen que sí a todo. ¡De una, hagámosle! Y yo, ajá. Y Juan Sebastián dice, ¿y qué hacemos en el tour? Y yo, no, pues... La regla universal de las ventas es primero venda, luego mire a ver cómo lo arregla.
Después, sí. Con presupuesto solucionamos.
Después mire a ver cómo. Y nos inventamos un formato en el que Joana actuaba como Daniela, la de Sin Tetas, la de la serie.
¿No les cobraban ahí como...?
No, porque ya nunca decíamos que era Daniela, la de Sin Tetas. Era Joana, así. Pero ella se paraba allá y se vestía como Daniela y tal. Y cantaban la canción de la serie.
Lo acaba
la
de decir.
La cantaba Juanse.
Le van a cobrar.
No, ya pasó hace mucho rato. Igual eso nunca se cobró.
Nunca recibimos una moneda porque los queremos.
Todo fue gratis. Todo fue para apoyar a Supernova Podcast.
Nos embaló.
Entonces, empecé yo a llamar a los clientes y dije, tenemos esto. 10 fechas hicimos de lo que los queremos, tus centros comerciales, gimnasios, imagínense, nos metíamos a los gimnasios a hacer el show de Los Queremos Tour.
Hagamos, o sea, nuestro tour, Will. ¿Cómo le vamos a poner el de nosotros?
No sé, fue puta tour
por todas las ciudades de Colombia. De que la gente se desahogue. Oiga, comenten si quieren que hagamos el No sé, fue puta tour.
Oiga, eso está bueno, ¿no?
Y salió en un podcast.
Entonces recuerdo con mucho cariño esa época porque hicimos todo eso y básicamente era un concierto de Juanse. Y Juan se invitaba a Joana, tenían su show de pareja pues ahí los dos, nada, obviamente con ropa, tenían su show ahí y logramos, yo recuerdo haber tenido 500 personas o 600 personas en Plaza de las Américas, o sea, haber tenido shows de verdad bacanos y fue una época bacana porque fueron como ideas mías que terminamos desarrollándolas, entonces salieron chéveres.
Qué interesante.
Súper, yo... Sé de la trayectoria que tú tienes, Juano, pero vámonos al ser humano. ¿Quién es Juan Camilo Casas? El ser humano, no el empresario, el ser humano.
Música triste.
No, vean. Yo soy una persona supremamente trabajadora. Me considero muy trabajador. Workaholic, así, demasiado. A veces pienso que va a llegar a viejo y voy a decir, no debí trabajar tanto. Pero bueno. Y básicamente es que yo, cuando yo termino, cuando yo voy a, van a hacer pues la empresa, yo estaba viviendo con mi mamá, ayudando a mi mamá en un proyecto que ella tenía, en una idea, en un negocio que ella tenía. Mi mamá, pues proyectos no así. Una idea de negocio pues que ella tenía. Y mi mamá se relacionó con gente muy, muy, muy mala. Y le robaron toda la plata de su negocio, ¿cierto? Okay. Entonces mi mamá, en su afán y en su desespero, pues obviamente ella, pues muy angustiada y todo, se va a otra ciudad a trabajar. Y yo veo este nivel de angustia, esta situación tan difícil. Y en ese momento, yo recuerdo que vinieron unos señores a mi casa y se llevaron todos los muebles, se llevaron todo, solo me dejaron la nevera y la batería. No me dejaron nada más.
¿De tu casa o la de tu mamá?
Yo vivía con mi mamá. Okay. O sea, viví con mi mamá ese año para ayudarle con ese proyecto. Y llegan y me roban. No nos roban, o sea, como que nos deben una plata, entonces...
Nos llevamos todo.
Sí, como un desalojo.
Como un desalojo. Y yo me quedo en esa situación tan difícil y en esa crisis y yo pues lo único que sabía hacer era tocar la batería. O sea, no sabía hacer nada más.
¿Y se habían llevado las ollas? No, mentira.
No, la batería la dejaron. De Sin embargo, acudí pues como a ese recurso a ver si podía por ahí tocar en algún lado, no sé. Pero yo no quería algo que me desenfocara de mi idea de ser empresario. Y en ese momento tuve un digamos, como un instante de mucho recogimiento. Me arrollé a orar, pues, realmente pues como que me puse en una posición muy noble y tuve una conversación con Dios y le pedí a Dios una oportunidad. O sea, yo le dije, dame una oportunidad, una sola, y yo nunca voy a dejarla ir. O sea, dame una oportunidad. Y a los 15 o 20 días estaba cerrando el primer negocio con la agencia. Tal vez antes, a los 8 días. Estaba cerrando el primer negocio con la agencia, que no se me olvida que fue un negocio por 11 millones de pesos, del cual me quedaban 3 de utilidad. Y ahí yo dije, te escuché, gracias, ya entendí. Y con esos 3 millones de pesos fui y saqué una oficina en Lourdes que me valía 150 mil pesos mensuales, la oficina. Y dije, bueno, yo por lo menos pago 3 meses, compro un computador o bueno, pongo un asistente ahí con un computador y a la de Dios, a lo que salga. Y a los 6 meses ya estaba en otro apartamento, tenía carro. O sea, ya era otra cosa porque estábamos boleando, haciendo conciertos, eventos, de todo, pero a la lata. Entonces fue como... Entonces, cuando me preguntas eso, digo, realmente yo... O sea, a mí me cuestionan por qué trabajo tanto, por qué soy tan adicto al trabajo, pero yo digo, es que... O sea, ¿yo cómo le voy a decir a Dios que no estoy aprovechando la oportunidad que Él me dio? Y si me siguen llegando oportunidades, pues las sigo aprovechando. Por eso usted me dice como que otra vez se va a meter.
Que cuando estoy con este man, lo llama que la alcaldía de Cali, que la alcaldía de Bogotá, que aquí, que la marca, que...
Entonces, y ya en mi casa, pues yo les quiero decir que estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida porque tengo un hijo con una mujer maravillosa. Y ser papá a mí me llevó a decir, yo creo que ya hice todo en la vida. O sea, cuando ese niño nace y yo lo tengo en mis brazos, dije, yo creo que yo ahí dije, yo ya cerré el ciclo y ya me puedo morir tranquilo diciendo, todo lo he hecho. Lo importante es que él tenga pues para desarrollar su futuro y sus cosas, pero yo me siento completamente realizado a partir del nacimiento de él. Entonces me encanta. Además que mi hijo quiere muchísimo a Will.
Muy lindo.
Entonces, digamos que detrás de me considero una persona supremamente apasionada pues como por lo que ama y pienso seguir siéndolo.
Felizmente casado.
Pues no estoy casado.
Ojalá no llegue una Valeria Duque. No, mentiras. A tu vida, no mentiras. No, es molestando, es pura molestadera lo que yo hago, pero yo no estoy de acuerdo con esa hate y esa vaina.
Pero yo, ¿sabe que yo creo que hay infidelidades negociables?
¡Mierda, niño!
O sea, y son conversaciones que yo he tenido realmente de una manera muy seria.
¿Con tu esposa? ¿Con tu novia?
Con Caro y pues inclusive también en otras relaciones pues también como que tocaba el tema que uno nunca sabe y que se le presente, ¿cierto?
Es una Valeria Duque. <la verdad, ¿sabes?
risa> Entonces algún día le dije, entonces estamos hablando del tema y digamos que para Carolina la infidelidad es, o sea, yo le decía que si, un día le pregunté, ¿existen grados de infidelidad? Y me dijo, sí, de... Lo más leve es el hijo de puta y el más grave es mucho triple hijo de puta, ¿no? Pero debajo de ese no hay, o sea, no hay como que, ok, se la paso, no. Entonces le dije, pero es que hay infidelidades que, pues que uno... O sea,
se le salen a uno de las manos,
entonces,
marica.
Yo le decía, o sea, yo cómo me vas a decir a mí que si a mí Carmen Villalobos me para bolas, yo te voy a llegar aquí a contarte que no aproveché la oportunidad con Carmen Villalobos. Y me dice... Ah, no, es que si te parabolas, yo te apoyo para que lo hagas.
Pedro. Oiga, qué chimba. Pero es una buena, es un buen tema de negociación en un, en, porque finalmente en las relaciones es muy maluco y lo que se ha impuesto es como que pareciese que uno fuera el dueño del otro y no debe ser así, ¿no? Entonces, chévere que uno pudiera conversar eso y decirle como a la novia, bueno, pero si llega una triple A, lo negociamos, ¿no?
Yo normalmente lo que digo es, uno ama en libertad. O sea, yo salí de una relación muy tormentosa con una mujer espectacular, también lo digo ahora, pero era una relación muy tormentosa que no valía la pena. O sea, yo ahorita digo, me hubiese gustado tenerla a ella más como amiga ahora, parchados, y no recordarla como la persona que me entregó una relación muy tormentosa. Bueno, los dos nos la dimos. Y después de eso tuve la oportunidad de estudiar tantra. Me hice unos talleres de tantra muy bacanos y ahí aprendí que uno tiene que amar en libertad. Es decir, tú eres una persona libre y por eso tomas la decisión de estar conmigo, porque se te da la gana de estar conmigo. Entonces, esa libertad es una libertad que uno en un hogar uno negocia muchas cosas, pero siempre debe estar la convicción de que yo estoy contigo es porque encuentro aquí cosas que me hacen estar contigo y estoy feliz siéndolo.
Que en la multitud uno eligió estar ahí.
Uh-huh. Así es.
Eso es, yo voy orientado por ese lado. Es decir, si uno toma la decisión de estar con alguien es para estar con esa persona, pero no con, es decir, porque a veces como la subyugación o uno no sentirse libre o estar ahí. Es decir, si uno toma la decisión es porque uno se siente lleno, pleno y feliz en la... Y si no, pues estés
pero
solo.
Pero yo siento el amor... Él está hablando sobre el amor libre, pues también, digamos que lo que yo tengo como concepto... Yo no tengo muchas relaciones, ¿no? Pero lo que yo veo como concepto del tema del matrimonio y eso es un tema... A veces es como muy político, es como muy empresarial también, ¿no? ¿No les parece? O sea, es como un negocio.
A mí me parece que el matrimonio es una creación de la iglesia para controlar a la humanidad. Pero total. Ya saliéndonos un poquito de los extraterrestres y todo eso, yo básicamente creo que el matrimonio lo inventó el diablo. Y yo lo que digo es...
Para embalarlo a uno.
Y yo lo que digo es... El matrimonio fue una trampa que el diablo le puso a Dios cuando creó a Adán y a Eva, porque los vio muy felices y le dijo, Dios, ¿sabe qué? Cásilos. Y ¡pa!
Chao.
Se los tiró.
Hablando de trampas y de talentos, ¿alguna experiencia que usted haya tenido así con algún talento que le haya dicho como, oiga, yo se lo doy para que me meta con cierta campaña?
¿Quién se lo ha dado por una campaña? Y piensa, y queda así como...
Sí. Córtelo, córtelo.
No, aquí no me corta nada.
No, pues,
digamos que
le lo ofreció,
pero eso
ofreció.
Pasa o no,
sí,
o
sea, sí,
en,
claro.
Y en el medio del entretenimiento pasa mucho
y que hay mucha influenciadora modelito que está buena, ¿no? Pero le ha cobrado más de 60 mil.
Digamos que sí ha pasado ese tema de que le dicen a uno, ven, ayúdame y yo te pago, pero de otra manera. Y pues han pagado, no mentiras.
Y qué rico.
Y pues ahora son famosas. Muy bien,
les ha ido muy bien, así de que síganme en Instagram.
Pero sobre todo se ve mucho en las modelos de protocolo.
Ok.
Sí, las modelos de protocolo, que uno termina el evento, entonces que vamos a dar una vuelta, no sé qué. En particular, yo alguna vez...
Casquivaneo,
Me metí con una...
¿Qué es casquivaneo?
Yo alguna vez tuve una affair con una chica que trabajaba en la empresa. Y considero que es un error. Y fue un error. Entonces, dije... Eso fue hace mucho tiempo. Hace tal vez más de 10 años, 10 años por ahí.
Pero no, estaba con mi señora actual. Y...
No. Y le dije a ella... desde ese momento dije, básicamente, yo no vuelvo a repetir esta marranada. Prefiero echarla.
Y ahí sí.
Y ahí sí. Porque no, porque es que uno pierde poder.
Claro.
Uno pierde poder en el discurso y uno pierde poder de manejo con su equipo. Y de alguna manera, yo pienso que uno como empresario tiene una gran responsabilidad y es ser un líder y sobre todo inspirar al equipo con el que uno trabaja en que ellos lo vean a uno con una imagen de liderazgo, a pesar de que lo vean también como una persona, pero que lo vean como un líder. Entonces, que vean que este man está llevando el barco al camino al horizonte adecuado.
Sí, es verdad. Eso.
Y no que es un loco aquí que viene aquí a tomar y a mirar a ver cómo se come las peladitas.
Es pues, como que si están usted aquí. Se acostara con Felipe.
Pepe.
Más o menos lo mismo.
Pero sí me ha tocado taparles muchas embarradas a los talentos de cosas que han hecho feas, taparles, ayudarles pues a decir mentiras, ayudarles a no perder sus relaciones, de todo porque se mandan sus cagadas. Y eso pues también hace parte de la complicidad que uno...
Ese tema con las modelitos de protocolo, para los que no saben, las modelos de protocolo son como las modelos que hacen como impulsan marcas
en los stands, eventos,
hasta supermercados. Pero sí existe mucha vaina detrás de ese mundo, ¿no? Como de que las modelos y los coordinadores de los eventos y la vaina, sí existe mucha vaina. Y no digamos que no dejan muy bien paradas a las modelos, y obviamente no son todas, pero sí hay mucha vaina porque...
Y usted como actor y presentador de eventos que estaba rodeado de muchas modelos de protocolo.
No, yo trabajé con protocolo. Hace muchos años trabajé con protocolo hasta en los supermercados y eso. ¿Y
tuvo experiencias así?
Sí, bastante.
¿Se los dio a los productores para que lo sacan en una campaña?
Sí, varios productores se los di. No, pero sí tuve varias experiencias y conocía mucho el medio ya, ¿no? Pero hace mucho tiempo y sí era pesadito.
A mí lo que me aterra es que hay personas que son supremamente abiertas y descaradas para pedírselo. O sea, son como, oye, ven, bueno, entonces ven, ¿cómo cuadramos? Entonces, mira, la campaña es así, tienes que hacer, pero yo puedo hacer que no quedes ahí. Pero pues, ¿cómo me vas a ayudar? Y yo digo, mierda, o sea, yo jamás sería capaz de atravesar esa puerta porque me da pena. Yo siempre manejo las cosas en un escenario de respeto. Además, que imagínese usted al final está respondiendo por una campaña por un cliente. Entonces, imagínense el escenario en donde usted dice, bueno, a esta pelada le doy el contratico y tal, y me lo suelta. Y va, le hace la vuelta, y al día siguiente va y la China le incumple. Mm. ¿Usted con qué le sale a la marca? ¿Con qué argumento le sale a la marca? Y después usted venga, ¿dónde está? Que no sé qué, ay, no, relájese, ¿usted qué me va a venir a pedir? Termina uno, es más, en las manos de ella. Y pierde.
¿Le pasó?
Y pierde.
No. ¿Le pasó?
Terminó perdiendo.
Como en el medio de la televisión se ve muchísimo. Y había, digamos que en el gremio de los actores se conoce muy bien a un director de casting que había. yo no sé, porque ya estoy como muy... Y el man se lo pedía, el man se lo pedía a los manes, se lo pedía. Así y uno es. Llegaba...
Ah, ¿empieza por G?
¿A usted le pasó?
No. No, y llegaba...
¿A usted le pasó? ¿Se lo
pedía? No, llegaba a los eventos, pero sí... ¿Qué, mijito? ¿Cómo está?
El micrófono.
¿Y qué más, mijito? Y le tocaba a uno por acá y uno era como, sí. No, pero yo no, la jugada pues yo no. No, pero por ahí sí había mucho...
¿Y un taller de actuación con él?
Había mucho. Yo estudié desde que tenía como 14 años, no sé, en la Academia de la Hermana. Yo empecé estudiando en la Academia de la Hermana de él. Y ahí fue como que... Y después de eso empezaron escándalos con el man y eso. Presuntamente todo lo que acabo de decir.
Pero miren, a mí, ya que estamos hablando de estos temas, revelando nuestras intimidades, a mí sí me pasó, fue una vez que un cliente me lo pensaba pedir. Me lo pensaba pedir a cambio de darme un contrato con la empresa. Y resulta que...
¿Una cliente o un cliente?
Un cliente, hombre.
¿Y por cuántos millones de dólares lo daría?
No, el proyecto... Bueno. No, yo sigo que todos tenemos un precio.
Sí, o sea, no, obvio. Yo también digo que...
Primero venda, luego resuelve. Sí.
También aplica. Venda, después resuelve.
Pero en esta ocasión... yo voy a presentarle un proyecto, pues allá, presentar las credenciales de la empresa y eso. Y él me dice como, oye, muy chévere, no sé qué, yo te puedo ayudar, claro que sí, cuéntame qué talentos tienes, cómo es esto, no sé qué y tal. Y entonces le digo yo, listo, entonces podríamos desarmar esto, porque era pues como una gira de unos eventos en una empresa muy importante, una cadena de supermercados muy importante. Y entonces me dice, al día siguiente me llama y me dice como, Juan, ¿por qué no más bien vienes el jueves? Hablamos aquí en mi oficina para mostrarte el brief y lo que queremos hacer, pero antes almorcemos. Yo ya listo de una, yo invito. Yo listo. Entonces lo recogí, nos fuimos a almorzar a un sitio. Es muy normal en este negocio. Almorzamos, charlamos de
bien. Hotel, jacuzzi, normal.
Pero es muy normal en este negocio de la publicidad. Es muy normal que uno genere cercanía con los clientes.
Sí, claro.
Y entonces en ese almuerzo, él empezó a preguntarme, bueno, ¿tienes novia? ¿Eres casado? ¿Con quién vives? Y yo en ese momento estaba soltero y vivía solo. Y entonces me dice, ¿y con quién vives? Y no sé qué, ¿dónde te gusta ir? Y tal. Y resulta que yo trabajé en Teatrón. Pero trabajé haciendo eventos en Teatrón. Era un gogo dancer. Trabajé en Teatrón haciendo eventos en Teatrón. Y entonces yo le dije, pues, yo imagínese que yo trabajé haciendo eventos en Teatrón. Y pues yo creo que él, cuando yo le digo que yo trabajo haciendo eventos ya en Teatrón,
dijo, esta fue.
Le hizo clic todo. Y entonces dijo, ¿en serio? ¡Qué chévere! Y entonces, ¿qué? No, pero muy rico. Y cuando vayas a ir, me dices y tal.
Y vamos.
A él se le notaba que era gay, pero era un gay hombre, ¿cierto? O sea, yo creo que él es de los que sopla nuca. Entonces.
Eso se llama el activo, ¿no? Activo o pasivo.
Sí, entonces, activo o pasivo.
Entonces, listo. Cuando le presento el proyecto, ya la cotización, le presento todo, listo para que me diga eso. Me dice, listo, entonces voy a revisarlo con el equipo, pero me gusta, no sé qué y tal. Listo. Y esa noche me llega un mensaje a las 7 de la noche, era un viernes, y me pone, entonces yo le puse, hola, fulano, cuéntame si finalmente revisaste la cotización y tal, estoy pidiendo cualquier comentario. Y me responde diciendo, ¿bar o pop? Me pone así.
¿Bar o pop?
Y el signo de interrogación. O sea, como, ¿a dónde vamos a salir? O sea, ¿bar o pop?
Ay, pop.
Algo así como disco o pop. Algo así.
Ok.
Y entonces yo, era viernes y eran como las 7:30 de la noche. Y yo, uy, parce. No, a mí me hizo así. Yo apenas apreté así. Entonces yo le puse como, realmente esta noche tengo un compromiso, tengo una fiesta, no sé qué, pero la otra semana nos vemos y almorzamos. Le respondí pues como muy ejecutiva la cosa. Y me respondió diciendo, qué pena, era para otra persona. Sí, la otra semana conversamos al respecto. Y yo...
Se le perdió ese contratico.
Sí, no, no salió el contrato. Claro. No salió el contrato, pues, en lo absoluto. Pero ese era un proyecto que íbamos a hacer con unos talentos. Entonces yo los llamo y les digo, acá sí me toca dar Q para que a ustedes
para que usted les llegue billete. Ustedes no valoran. No, es que eso no se ve bastante, todo ese tema, ¿no? Ah, bueno, yo quiero aclarar. Estuvimos echando vaina, creo que todo el programa, y es que pues pasó algo con una modelo de Medellín que está medio regular, Valeria Duque, y con otra que creo que es Laura Sánchez, que también está medio...
No, mentiras, su esposa, pero...
Son muy bellas. A mí me encantan, marica, son divinas. Pero pasó algo, independientemente de lo que haya pasado, yo sí que estuve molestando todo el programa, pues, o sea, como que, parce, finalmente como que, ¿qué le importa a uno, no? ¿Qué pasa con ellos? Obviamente son figuras públicas, pero, parce, hay mucho, mucho hate, ¿no? O sea, le están dando muy duro a estas viejas, no sé si con justa razón, no me interesa, ¿no? Allá la vida de ellos, pero parce, les están dando muy duro a las viejas y digamos al man como que todo bien, o sea...
Pero básicamente es, el hate no es por el chisme de que la niña sea prepago o no sea prepago.
Ah, es que dicen que es prepago además.
Es el chisme. El rumor, pues.
Sí.
Presuntamente
es prepago.
No sé. Presuntamente es prepago. No hemos visto, pues, el cheque, pero... Presuntamente. Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está pasando con esa noticia es en relación con el rompimiento, lo que eso causó entre Rauw Alejandro y Rosalía. ¿Cierto?
Ok.
Es así. No es realmente hacia que una mujer sea o no sea prepago. Es lo que causó. Es que se metió en ese hogar y generó eso.
Presuntamente.
Presuntamente generó eso. Porque ellos eran presuntamente una pareja feliz.
Porque presuntamente... No, ya.
Y presuntamente eran novios. Entonces, si ustedes se fijan, lo que pasó con Shakira, que además de todo yo digo que hay que tener las huevas muy grandes para poner las cachas a Shakira. O sea, yo creo que Shakira tiene que joder igual que todas. Y además de todo, tiene que dar cantaleta como una loca.
No, pero es que esa montada de cachos también da un billete muy hueputa, marica.
Pues para ella, para ¿por qué ella? Lo monetizó?
Pero ¿por cuánto estás dispuesto a apostar tu imagen, que es la imagen de Piqué? O sea, realmente él, o sea, ella, esto es una estrategia de ella, de su dolor, para pues para acabarlo. Básicamente es eso. Lo que ella quería era eso. Pero ella despertó este sentir universal de las mujeres de que sí o sí los hombres infieles son unos hijueputas. Entonces, cualquier tipo de infidelidad ya hace al man un hijueputa. Y si ella le puso los cachos, entonces quién sabe ese malparido que le hizo.
Feministas opresoras. ¿Sí o no? Feministas opresoras.
Feministas opresoras. Entonces, eso es lo que generó esa noticia de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Sin embargo, yo les voy a tirar una aquí que nadie sabe, pero la voy a tirar aquí en exclusiva en el Supernova Podcast, porque aquí
hablamos acá el
aquí me siento.
Pero eso podría ser un show mediático, ¿no? Puede ser un show de marketing, pues bien montadito.
No, pero yo no creo que Laura y Valeria se presten para ¿no? con ese tipo de cosas, no. O sea, yo creo que existen. Yo he tirado virales y he tirado chismes de los influenciadores a propósito y que logran volverse tendencia y todo eso, pues, y hablar de todo, pero lo hemos hecho a propósito, pero nosotros sabemos acá que eso va a tener muchos puntos negativos en Laura y en Valeria. Entonces, no creo que apostas se hubieran sometido a eso. Pero sí, les quiero contar que alguna vez yo tuve una amorío. Una situación, digamos, rosa.
Ok.
Ok. Con una chica muy guapa, no voy a decir su nombre, presentadora, portadas de revistas, etc. O sea, una cosa sí, que sí, yo decía... Bien.
¿Quién es?
Sí, pero no puedo decir el nombre.
Dígame,
usted no sabe.
Sí, usted lo contó en ¿sí? México.
Ay, yo les conté en México. Estaba borracho. Estaba borracho ya. Díganme y lo censuran. ¿Cómo es?
Yo estuve con una... mujer, pues, realmente muy agradable, una gran persona, una mujer muy bonita, un corazón espectacular, un hígado también, un páncreas también, y toda su parte exterior también demasiado espectacular, muy guapa. Básicamente las cosas no funcionaron por un tema de carácter y cosas, pues, ahí diferentes, pues. No pasó nada malo. Simplemente como que ya. Y pasó el tiempo, y yo hice mi vida con otra persona, y ella, pues, me imagino que también, no sé, pasó el tiempo. Y resulta que hace un par de meses me llega un mensaje de WhatsApp de un parcero y me dice, viejo, entre a este link. Y yo, ok, entro al link y se abre una página de prepagos. Y está la foto de esta mujer.
Envíeme el link.
Esta mujer, más o menos como a... estaba como... Eso en dólares serían, ¿qué? Por ahí 500, 600 dólares, pues. La cita con ella, algo así. Como $1,000, no sé. La cita con ella, algo así. Y yo... Dios mío, o sea... Estoy viendo esto y yo... Dios mío.
¿Y habían hartas caras conocidas en ese catálogo?
Solamente me mandó el link en el que podía verla a ella y ver las fotos. Y vi todas las fotos y recordé.
Recordé cosas. Recordé cositas.
Y recordé
ay,
cosas.
¡Ay, marica! ¡Qué fuerte!
Y me tocó ver eso y yo como, ¿what?
No, sí, güey, puto.
Y yo como, ¿what? Y ya. Y después, pues obviamente él, por no sé por qué razón, me borra después del chat el link y nunca más lo pude volver a ver. Y luego entré como a buscar, a ver, y ya no la encontré porque ni tenía otro nombre, entonces...
¿Será que sí tienen catálogo? Bueno, igual no me interesa, ¿no? Pero sí... Pero igual, volviendo al tema, es tremendo, ¿no? El tremendo como se forma pues toda una avalancha de hate y de eso, independientemente de tenga o no tenga la culpa, pues no, son vidas como... son personas grandes, independientes, lo único es que obviamente pues tienen reconocimiento y por eso como que... Son castigados, pues, y cualquier cosita como que la gente se quiere meter en sus vidas. Qué maluco eso, ¿no? Fuerte.
Pero fíjese, pero yo voy un poquito más allá y me voy hacia el lado nuestro masculino.
Ah, yo pensé que negocio, porque usted solo habla de negocios.
No, el lado nuestro masculino.
El negocio es que están a 60 millones.
y yo me voy más hacia el lado de nosotros y yo digo, o sea, qué miedo. No, por supuesto que... pues voy a dejar al comentario público lo que consideren de que una mujer tome la decisión o no de ser una prepago, ¿cierto? Es una posición individual y cada uno lo hace. Pero la realidad es que yo creo que a uno no le gustaría enterarse que el pasado de su mujer es ese, ¿cierto? Yo creo que a uno no le gustaría enterarse de eso.
Uy, o sea, yo fuerte. No... Y, ¿a quién le gustaría?
Uy, y cuando digo que vamos un poquito más allá es, o sea, imagínense ustedes de repente, no sé, usted y yo los tres parchamos o a decir, oye, ¿qué? Vámonos al concierto de Metallica en Los Ángeles, que vamos a ir ahora con Will y tal, parchados y qué, camine que hay una fiesta de colombianos, no sé qué, tan, y en la barra está Laura Sánchez. Está fulana de tal. Y entonces esa fulana de tal, y uno, ay, ve y tal, y no sé qué y tal. ¿Quién no se puede enamorar de una mujer así?
Sí, claro.
O sea, y usted no la quiere para esa noche, y usted no la quiere para salir el día siguiente. Usted lo que quiere es caerle, le lleva flores, se porta como el caballero más príncipe, le muestra todo el arsenal, le dice, ven para acá, tengamos algo, trata de enamorarla, de cautivarla, y va y cae. Y resultan teniendo una relación, usted se siente con el trofeo de su vida, es la mujer que yo me merezco, una mujer así. Y de repente por allá un amigo le manda un catálogo y dice, mira, vamos por una fiesta y pum, y usted la encuentra ahí.
Pues sí, digamos, en un pensamiento de un poco egoísta diría yo que sí es fuerte, pero parce, todos tenemos nuestro pasado oscuro en algún momento, o hay personas que no, o hay personas que sí por ciertas circunstancias que hayan tenido en su vida, y pues uno no es quien para juzgar. O sea, sí, no digo que no sea fuerte, pero pues sigo insistiendo que pues no somos nadie como para decir como esta, uy, no, marica, si ya se la comieron no sé cuántos manes, pues no, parce, uno no sabe por qué han pasado esas personas también, ¿no? No sé, digo yo.
Pero llévelo a su experiencia personal.
Claro, o sea, yo lo llevo a mi experiencia
personal. Usted diría, mi amor, no me importa, me caso contigo así, no hay lío.
Si estoy enamorado, sí lo hago, porque es que yo también no he sido como una joyita, pues.
Es que depende.
Está rompiendo un paradigma y eso está bien bacano que lo diga.
Es que depende. Yo creo que mucho va como muy desde las creencias, los paradigmas, las experiencias con las que uno se ha creado. Muy posiblemente te han dicho, dice como...
Yo no borrón sido, y cuenta nueva.
Yo no he sido santo.
Y por ejemplo, si yo llego y
yo
le
tengo
digo,
mi pasado y...
Jaboncito y agua y eso no metí. Que
digamos, en el tema suyo, por ejemplo, desde... ustedes de un tema macho, alfa, diciendo como, uy, mi trofeo, no, esta mujer no me puede hacer eso.
Es que siento que ahí sí sería... Se hablaría de un machismo pendejo, porque nosotros los manes entonces... yo soy cero feminista y de ese tema... Pero ahí sí diría entonces, ¿qué pasa si entonces uno es el que está en esa vaina, cierto? Que uno entonces es el que, no sé, en algún momento uno se tuvo que acostar por, no sé, por poderle meter billete a un podcast. Se tuvo que acostar con personas.
O con un hombre.
Con un hombre. Entonces, y uno no sabe con qué, digamos, que las personas se pueden estrellar. Sí, porque los pasados de todos son distintos.
Es que depende de las vivencias. Digamos, si ustedes me ponen en esa situación a mí.
¿Con quién?
¿Se acuerdan que ustedes una vez me preguntaron como, ¿usted tendría como una relación con una persona que hace porno? Yo les dije, no sé, tal vez no, porque... digamos como mis creencias, mis paradigmas y como la forma en la que me he creado y mi experiencia ha sido esta, tal vez no, pero sí es como un punto de vista distinto dependiendo la experiencia o la vida que ha tenido.
También depende de la otra persona, ¿no? Finalmente, porque o sea, ahora qué tal tú dejes ir a una persona que realmente valga la pena por un pasado, weón. Eso me parece estúpido, porque no sé, para mí yo siempre he dicho, la vida se escribe. La vida es como ese esferito que usted pone, como, no sé cómo se llama, la punta del esfero, esa ruedita que gira y va botando tinta. Para mí es eso, tú la pones y empiezas a escribir. O sea, no, antes de
pero
eso...
Pero ahí entra una gran pregunta. ¿Lo malo es que se haya acostado con muchos hombres o lo malo es que les haya cobrado?
Pero es que volvemos a lo mismo. No está mal porque si ella en ese momento tenía la necesidad de su camioneta Audi. No, mentiras. Pero pues cada quien vela por su vida y por su ser.
A mí me gusta porque
sería
forma. Empresaria.
Tiene una mentalidad
de diferente forma. Negocios. O sea, yo no veo mal que cobren allá cada quien con su cuerpo y eso. ¿Sí o qué? Pues
mi
no,
cuerpo,
o sea.
Mi decisión.
O sea, mi cuerpo, mi decisión. O sea, mi cuerpo, mi. Pero entonces sí me parecería pues un poco egoísta, ¿no? A mí, pues es mi parecer, obviamente es diferente el de ustedes.
Yo creo que debería medirse con la misma vara también. O sea, al final, si es un man, bien que no ha tenido su pasado y todo, pues. Él tendrá la elección de decir, oiga, ¿sabe qué? Paso.
Y si esa pudiese ser de verdad como una persona que te va a aportar,
es que
desde ese momento en que llega a tu vida, ¿por qué la vas a juzgar?
No, es que no es juzgar. Es que si tú me lo preguntas a mí, es como, para mí, yo siempre he hablado desde la coherencia. Y si una persona no es coherente con lo que dice y con lo que hace, pues en este momento tus actos hablan más de lo que eres tú como persona. Entonces tendría que conocerte un poquito más. Pero si yo te conocí ya en ese rol... Pues
no,
ya,
pero es que no estamos ya hablando de conocer en ese rol. Estamos hablando de que hay un pasado, de que llegó un link, en un caso hipotético, de que esta niña en algún momento fue catálogo de alguna vaina.
Bueno,
es... No sabemos. Si es, ya es distinto, porque ya estás en una relación tú con ella. O sea, o si no se la estás... no sé, si estás,
o digamos... O que te lo oculte, por ejemplo.
Sí, bueno, eso ya es distinto. Eso ya estamos jugando con otro tema.
Yo lo voy a resumir desde mi lado con una sola frase que me enseñó un amigo cuando... me enteré que una mujer con la que yo estaba me fue infiel. Y es que él me dijo, yo estaba así, muy mal, destruido y tal, muy triste. Y él me dijo, lo que les voy a decir ahorita. ¿Usted es capaz de vivir con eso? Si usted es capaz de vivir con eso, perdónela y eche para adelante. Pero tenga presente que toda su vida se va a acordar de esto.
Okay. Eso es un buen resumen.
Entonces, si usted es capaz de vivir con que se entere que en el pasado de su mujer está este historial, entonces eche para adelante y ya, no importa. Pero si no es capaz de hacerlo, no la juzgue. Simplemente no se haga parte de algo en lo que usted no va a sumar. Es como lo que
y yo digo. Y viceversa, para las mujeres también. Si usted es capaz de vivir con el pasado de su macho, hágale. Si no, ábralo.
Es que si te das cuenta, todo el tiempo estamos como pensando es afuera de acá, ¿no? Estamos pensando en... Pero entonces no estamos como...
Para adentro.
Mirándonos y viéndonos a nosotros también que... Pues, marica, no sé, el Papa, ¿será que es que... Muy chimba, pues, que el man sí podría como juzgar a...
Juan, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender?
Hay muchas cosas. Yo siento que emprender en Colombia es... Es un reto, es una tarea maratónica. Yo no tengo como orientaciones políticas, definitivamente no. Y entonces, cuando uno ha tenido esa oportunidad, pues realmente uno lo que quiere es que el empresariado crezca y el empresariado pues sea apoyado, porque somos los que estamos generando empleo. Y eso me lleva a lo segundo, que creo que es lo más difícil, y es manejar a la gente. O sea, manejar a las personas es muy complicado porque particularmente yo, digamos que eso, trato de separar mucho el tema de si la gente se quiere quedar en la empresa, no se quiere quedar, si le gusta, si no le gusta. O sea, yo eso, con eso no tengo lío. Si no te gusta trabajar acá, todo bien, relájate. Vete y haz tu camino en otro lado y pues chévere, está bien. Dale. Y normalmente trato de mantener relaciones bacanas con la gente que se va de trabajar. Pero... Pero con lo que yo no puedo es con que actualmente hay una generación que se llama la generación de cristal, que ustedes deben haber escuchado ese término,
sí,
que se llama la generación de cristal, que lo estamos viviendo todo y es consecuencia de personas que nacieron en el mundo del internet y en el mundo de las redes sociales. Entonces, básicamente, todo es muy fácil y están acostumbrados a tener en su cabeza un alter ego o una versión de un sueño que quieren lograr, pero que no saben cómo lograr. ¿Por qué? Porque lo alimentaron por internet, lo alimentaron por las redes sociales. Entonces uno se encuentra mucho con personas que vienen a trabajar y que todo el tiempo están obsesionados porque su vecino sube fotos en París, su compañerito del colegio sube fotos en Miami, el otro está en no sé dónde, mira que este otro... Y entonces se sienten frustrados en el trabajo que tienen. Okay. Se sienten frustrados en el trabajo porque no ven que están construyendo eso que ellos quisieran poner en sus redes. Básicamente es como lo que yo veo. Y eso los convierte en personas indecisas, personas que llegan y prueban en el trabajo una semana, dos semanas, luego se van, luego no aparecen. Y ahí nace otro término. Yo soy como muy estudioso de la academia de todas estas cosas. Un término que se llama el ghosting laboral.
Ok.
Y es que tú te traes una persona, le haces un proceso de capacitación, le cuentas todo, ta, ta, ta.
Y se van después.
Y luego de repente no aparece nunca más y desapareció. Y cuando volteamos a mirar a la ley es clara y dice que el trabajador ni siquiera tiene que renunciar. ¿Me entiendes? Entonces,
claro.
Entonces uno dice, eres un irresponsable porque además de todo la ley te permite ser un irresponsable. Eso es absurdo, o sea... Si una persona deja de trabajar con usted, usted lo tiene que liquidar y darle todas sus condiciones de ley.
¿Como obviamente empresario?
Sí, usted lo tiene que liquidar y darle todas sus condiciones de trabajo. pues de su salida al trabajo, y él ni siquiera tiene que venir a entregarle a usted la cámara que usted le entregó para que administrara. No tiene por qué hacerlo. Sí, y si se la roba, digamos, si se lleva la cámara y no la trae nunca más, entonces usted tiene que pagarle la liquidación y después de eso iniciarle un proceso penal por robo. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde uno dice, es que ni siquiera la ley permite...
Protege a los empresarios.
Sí.
No hay una equidad entre empresarios.
No estamos hablando de tanto de protección, sino estamos hablando de generar precisamente condiciones dignas para el trabajador y para el empresario también, por supuesto. Entonces yo con eso sí no puedo. Y me genera sobre todo, trato de capacitarme mucho y tal, y bueno, y aprender mucho del tema del...
Es una política perezosa. Es una política que posiblemente te forma para ser una persona así como perezosa, como...
Nosotros estamos experimentando un ejercicio ahorita que pues ha sido como experimento interesante, como resultado de objetivo terrible. Y yo cuando yo di las conferencias, yo sobre todo cuando di conferencias en universidades, yo le tiro mucha puya a la universidad, porque yo considero que es irresponsable lo que están mandando a las empresas. ¿En qué sentido? Nos llega un trabajo, nosotros hacemos convocatorias de pasantías, porque yo normalmente todos los semestres, mi equipo es un equipo de 14, 15 personas, de las cuales normalmente dos son pasantes. ¿Y por qué yo tengo pasantes? Porque yo hice una pasantía que a mí me enseñó muchas cosas. Las grandes decisiones que yo he tomado, yo creo que las tomé a partir de la experiencia que yo tuve como pasante. Y entonces me gusta como sentirme que estoy formando profesionales en el campo y que les estoy enseñando cómo es la guerra de verdad de la calle, porque esto es aguerrearla. Y entonces ahora recibe uno, llega el aspirante a hacer pasantía, y uno le dice, bueno, ¿y tú qué estás esperando que de acá? Lo primero es que me paguen. Si la pasantía no es paga, no hago pasantías. Nosotros pagamos las pasantías en la empresa. Entonces yo digo, sí, tranquilo que aquí, pues, se les va a pagar. Y lo segundo es que, bueno, yo estudio, o sea, yo tengo que hacer ya mi pasantía, pero me metí en un curso de fotografía que es todo el miércoles. Además de todo, tengo que estudiar ética, comportamiento profesional y no sé qué cosa los viernes. Y el lunes en la mañana tengo la mentoría de la práctica. Entonces puedes contar conmigo el lunes en la tarde, el martes y el jueves. Ah, y te tengo que pagar también, ¿no?
Qué fuerte, sí, es que...
¿Me entiendes? Y entonces llama uno a la universidad y le dice, oiga, pero ustedes ¿cómo están diciendo eso? Sí, es que el estudiante es libre de escoger y el estudiante es... Porque al final para la universidad es un negocio. Es decir, ellos no se pueden poner tan estrictos porque con ese nivel de deserción que usted hablaba, pues entonces simplemente los chinos ya ni a la universidad van. Entonces, es lo que estamos viviendo. Y a pesar de eso, en Colombia está más leve que en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora el trabajador es el que pone las condiciones a la empresa. Quiero que me pagues tanto, yo no trabajo así, tengo este tiempo, tengo esto otro... a las 5 de la tarde voy al gimnasio sí o sí, el menú de la empresa tiene que ser no sé cómo, yo no tomo Coca-Cola, no sé qué, y si no, pues se van.
Eso nos lleva a un momento de nuestro programa de desahogo, que se llama
No sé. Uy, pero ¿por qué estamos tan bajitos de ánimo? No sé. Sí, señores.
María.
En esta sección, Juano, te vas a poder desahogar por ese tipo de cosas o por otra que te haya pasado en la mañana, en la semana, o porque no sé, porque no te ha llegado una solicitud de una Valeria Duque, no sé, al Instagram, una vaina como esas. Entonces te desahogas y dices, no sé, a la cámara. Cualquier cosa que te haya pasado puede ser para ese pinche trabajador que está haciéndose
el pinche pendejo. Yo le voy a dar una idea a Juan.
¿Pero puedes decir varias?
Sí, ¿sí? Hágase un top 5 si quiere.
Bueno, esto es un mensaje para todos los influenciadores.
eso.
Que creen que todo lo bueno que pasa en sus carreras es gracias a ellos y que todo lo malo que pasa en sus carreras es gracias a uno.
Entonces no sé. Uy, cachetada.
Palados. Hombre, para esas empresas que no pagan a los 60 días, ni a los 30 días, ni nada, sino que se toman las facturas a 180 días, a 200 días.
¡No sé!
que pagarle.
Uy, sí, no, casi 365 días. Uy, no, pagamos a 365 días. No,
yo tenía que lamberles y rogarles y llamar.
Yo digo normalmente que este negocio uno tiene que cobrar y pedir perdón.
Sí. Qué feo,
qué pena,
¿no?
Discúlpeme, será que sí. Mi factura ya.
Sí, no, pues, yo cobrar entiendo. En general, ¿no? Su plata es como un pecado. Es uno de los siete pecados, debería ser.
Sí, entonces es uno como, venga, es que la factura se venció hace tanto. Normalmente nosotros hacemos unos cobros muy diplomáticos y es que mandamos un correo con el texto, y esto va como un tip para todos los que nos estén viendo y tengan el mismo problema.
¿Cómo cobrar?
Normalmente lo que hacemos es como, buenos días, del equipo pues de cartera de la empresa, escriben como, buenos días, a continuación les notificamos que la factura ya lleva 60 días de vencidos y de acuerdo a la ley tal, es una ley que sacó Duque que se llama Plazos Justos, dice que toda empresa grande debe pagarle a sus proveedores, que son empresas pymes, en un plazo máximo de 60 días. Dice la ley. Entonces, el que no me hayas pagado te lleva a cometer un acto ilegal.
Uy, pero eso es una amenazada. Eso es peor que un pagadiario, huevón.
Es un panfleto.
Pero eso es un panfleto medio.
Entonces, normalmente, después de que mandamos ese correo, me llama el gerente de mercadeo. Marica, ¿qué es eso? Y yo, pagué.
Muy mediática la forma de mandar un panfleto. ¿Cuál es el otro? ¿Tiene más?
Digamos que ese, pues bueno, ese ya... Este va para un amigo que por hacer plata no llega a las... Digamos como a los... ¿Cómo decimos en español? Hangout. Como a las salidas.
A los compromisos.
A los compromisos sociales que hemos hecho Wilmer y yo. Él sé que él ve este mensaje y va a saber que es él. Totalmente.
Entonces,
se lo he hecho saber varias veces. Entonces, llegue a los compromisos con sus amigos, hermano.
Si se comprometen, lleguen.
¿Cuál tienes tú?
Yo tenía ese. Yo soy empresario también y me ha tocado pasar facturas. Y en serio, marica, o sea, es como estarle ahí lambiendo y no sé qué, pero buen tip. Entonces, ese era mi no sé qué puta. Y el segundo va dedicado a todos sus empresarios que manejan influencers.
uy.
Que no lo toman en serio a uno, no lo digo por mí, no lo toman en serio a uno de las capacidades que uno puede tener, sino se remiten al ¿cómo lo digo yo para que no suene feo? Al número, pero no se han detenido a ver.
¿Qué se enredó, papi? Venga, se enredó, botémosle una.
Otra vez.
Creo que está nervioso.
¿Está nervioso?
Estoy nervioso, no. Va para todos esos empresarios de los influencers que no le dan valor al trabajo que hacen los influencers también, porque gracias a lo que ellos hacen, ellos pueden sacar sus campañas. Entonces, no sé. Ahí va.
Ah, ya entendí. Sí,
yo también.
Yo era para quién era yo. Ah, ya entendí. Y yo, no, yo no tengo unos hijos de puta hoy, Will.
Bueno, Juano, pues...
Bien, equipo, muchas gracias.
No, a usted muchas gracias por venir.
¿Cuándo sale este video?
Yo creo que pronto.
Sí, yo creo que pronto también, porque...
Gracias por venir, gracias por aportarnos. Ha sido una charla chévere, bacano tenerte acá para hacer una charla así de hombres, distintos puntos de vista en ciertos temas. Podríamos sacar un programa así, ¿no te parece, señor Tata?
Sí.
¿Podría ser?
Sí. Sí, me gusta.
Claro que sí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por aportarnos. Y a ustedes, por favor, no se les olvide suscribirse. Si hubo algo de esto que les resonó, compártanlo. Suscríbanse, coméntenos. Y saben que acá estamos siempre al servicio de todos ustedes. ¿Sí vas a decir algo, señor Torán?
Que nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, que les crezca. Nos vemos, pues. Chao.